Start, la mejor manera de iniciar el día.
6:04, ya estamos de regreso aquí en Start con John Ospina, como ya lo escucharon. ¿Cómo estás, John? Bienvenido.
Muy buenos días, Ricardo, y un muy buen día también para toda tu audiencia.
Oye, pues hay muchísima información. Decíamos, hoy es uno de esos días que se esperan con mucha ansiedad, aunque hay que decir que en los últimos años, más bien, la ansiedad es como de frustración, porque es como de, ya sabíamos, para empezar, ya sabíamos lo que iban a presentar, y segundo, no resulta nada sorprendente.
Mira, la verdad, siento yo, y es una percepción muy personal, no es porque yo no haga parte de la comunidad de MacBelievers ni nada que se le parezca. Lo que pasa es que, a ver, recuerdo muchísimo al maestro del diseño industrial Dieter Rams, que es uno, digamos, de los inspiradores de toda la escuela del diseño de Apple, que dice que uno de los principios fundamentales del buen diseño es que el buen diseño debe ser barato. Y es lo que no es esta marca de tecnología, que además yo a veces la noto más como una iglesia, como una religión, como un culto, donde todo el mundo cree ciegamente en lo que le dicen y no van a los hechos, a la realidad. Bien lo mencionabas hace un rato cuando estabas abriendo el programa, que la gente se queda como más con la expectativa y dicen, ah, ¿y eso era todo? Y la verdad sí, porque se ha tardado muchísimo en incorporar muchísimos de los adelantos tecnológicos en temas de procesadores para sus dispositivos, en tema de resoluciones para las cámaras de sus dispositivos. Y lo único que se ha encargado de hacer es como engrosar su mercado de accesorios. Es lo único realmente. O sea, cuando quitó el jack de los audífonos, lo que hizo fue engrosar una lista de accesorios para poder usar tu teléfono. El que venga, por ejemplo, sin un sintonizador de FM, hace que tú necesariamente tengas que consumir un plan de datos para poder escuchar programas como este, por ejemplo.
Exacto, le tengo que bajar aplicaciones.
Entonces, siento que es en lugar de otro de los principios del buen diseño es que el buen diseño debe solucionar problemas, no crearlos.
Exacto.
Entonces, es otra cosa que tú dices, bueno, ¿qué onda con ellos? Y otro de los temas es que todos, absolutamente todos los fabricantes de teléfonos móviles, tú recordarás que hacía un buen tiempo, era muy difícil que si tú no tenías batería, alguien te pudiera prestar un cargador para tu celular, porque todos los cargadores eran distintos.
Claro.
O sea, cada compañía y cada marca sacaba su propio conector, su propio jack para poder conectar y cargar la batería de tu teléfono. Y por una normativa internacional, todas las compañías fabricantes de teléfonos se acogieron a usar el mismo tipo de conector. Esto por un tema que tiene que ver fundamentalmente con asuntos ecológicos, y es disminuir la cantidad de cargadores y de, digamos,
pues de base cables, electrónica, ¿no?
De cables, también. Sí, de cables que se usaban, pero también como por facilitarle al usuario la vida. Y es, a ver, si tú cambias de celular, pues bueno, el cargador que traías te puede servir para este.
Claro.
Va a ser el mismo. O si compras un celular usado, pues no vas a necesitar comprarle cargador porque ya traes un cargador. Y la marca de Cupertino, esa de la manzanita, siempre se ha encargado de ir en contravía de este tipo de normativas porque ellos se creen muy cool. Ellos se creen como en otro estrato, en otro nivel, en otra, no sé, segmento. Y la gente les sigue patrocinando como esa egomanía de ser la marca diferenciada, que ya no lo son. O sea, yo recuerdo muchísimo cuando la vez pasada sacaron el iPad Pro, que hicieron el gran lanzamiento del iPad Pro con un lápiz super óptico para poder... A ver, señores, eso lo presentó Microsoft hace cuando menos 5 años. Ustedes no están innovando. Entonces, sí es el reclamo que le hace muchísima gente a la marca, y sobre todo que se demora muchísimo en incorporar reales adelantos tecnológicos en lo sustantivo, y es en temas de batería, y en temas de procesamiento, y en temas de manejo de imagen. Es en lo que más le reclama la gente, en que no tiene buenas cámaras sus teléfonos, no tienen buena resolución, no tienen buena óptica, sus baterías son de consumo muy rápido y no tienen, o sea, tienes que tener un cargador adicional o una batería adicional, o tienes que estar pendiente de donde hay un toma de energía para poder conectar tu teléfono, cuando menos 2 veces al día.
Sí, claro.
Y el asunto de el procesamiento, son equipos que en procesamiento son, vamos, se han tardado muchísimo en incorporar los adelantos de otras marcas. Te digo, nada más, así el análisis precisamente este fin de semana, porque mi teléfono que no voy a decir la marca porque no viene a colación, es un teléfono que tiene, va a cumplir 2 años, ya ahorita en diciembre en teoría podría cambiarlo, sin embargo no necesito cambiarlo, pero cuando lo compré hace ya casi 2 años, traía un procesador Snapdragon de 4 núcleos, era de lo más reciente que había salido en el mercado hace 2 años. La pregunta es, ¿la última versión o la penúltima versión que salió hace 1 año y la última que salió este año de el teléfono de la marca de Cupertino, qué procesador trae? ¿Y cuánto está tardándose en incorporar estas nuevas tecnologías que son realmente para beneficio del usuario?
Sí, aunque hay que decir también que, como dices, como hay una religión y como es un asunto de estatus en muchos países, pues abusan un poco de eso y le cambian a veces solamente una letrita o el nombre, y con ello ya mantienen a los usuarios con su pequeña novedad o este asunto, como decías, de los audífonos. Pero también hay otras soluciones, como ya mencionabas el del iPad Pro, pero lo que van a presentar hoy, que se espera que sea el gran anuncio, es la casa inteligente.
Ah, pero llegan tarde también, a un mercado que ya viene desarrollado en el tema de domótica. Mira, te voy a decir, los primeros adelantos en domótica los presentó Microsoft hace 12 años. 12 años, cuando presentó la primera aproximación a lo que hoy conocemos como las Surface, que son las superficies interactivas, lo presentó hace 12 años con una mesa interactiva desde la cual tenías tú la posibilidad de conectar todos los dispositivos de tu casa a esa mesa, y en esa mesa podías... Y hay un video que es muy ilustrativo, voy a buscarlo y lo compartiré luego contigo para que lo compartas con los oyentes, y es... Llegabas de la calle, ponías tu teléfono celular sobre la mesa se conectaba vía NFC, o sea, por radiofrecuencia se conectaba, descargaba toda tu agenda, te proyectaba en la mesa todo lo que había pasado en el día, te decía qué tenías para mañana, se conectaba a la mesa, desde esa superficie se conectaba a todos los electrodomésticos de la casa y te decía, oye, falta comprar esto en el refri porque ya se está acabando, o sea... El microondas, tienes esto para ponerlo a calentar, ¿quieres que lo enciendan? O sea, era un concepto, ¿verdad? Era un concepto muy interesante, pero los primeros adelantos de domótica los presentó, te digo, hace 12 años Microsoft, con una cantidad de soluciones que incluso hoy muchos otros fabricantes han venido desarrollando y digamos que con muchísima más velocidad y muchísimo más tino que Apple. Apple presentó en la última conferencia un supuesto asistente, como ya lo trae Amazon, que es el Amazon Echo, o como ya lo trae Google, que es el Google Home. O sea, tarde vi llover, como dice el bolero, ¿verdad? Sí, sí. Vi gente correr y no estabas tú.
Sí, y de hecho, pues, todo va a ser, ahora que lo mencionas con lo del asistente, todo va a ser manejado por medio de Siri. Siri, ya llegué.
Le han hecho una campaña muy fuerte a Siri. ¿Viste que usaron a The Rock, al actor este, a Dwayne Johnson?
No.
En unos spots bien interesantes. Como queriendo promocionar un asistente que es Siri. Sí. Sin embargo, es un asistente que... Vamos, obedece a las necesidades específicas del mercado norteamericano. Porque a pesar de las grandes mejoras que hubo en esta última actualización de Siri para los mercados no angloparlantes, sigue teniendo demasiadas falencias. Y vuelvo y te digo, o sea, por ejemplo, ellos siguen casados con que tienen que ofrecer sus propias soluciones. Sus propias soluciones de mapas, sus propias soluciones de correo, sus propias soluciones de agenda. Y siguen siendo soluciones, pero y ahí sí, digamos que en cuanto al cliente de correo, el cliente de correo es muy poderoso. El cliente de correo es muy fuerte, muy poderoso. Pero en temas, por ejemplo, como el organizador, o en temas como los contactos, o en temas, por ejemplo, que tienen que ver con otras funcionalidades, sí se quedan cortos. Por ejemplo, los mapas siguen obstinados con que ellos tienen que tener su propia aplicación de mapas. Y no se dan cuenta hacia dónde está caminando absolutamente todo. Ahora, los dos grandes competidores en temas de mapas son Bing, con los mapas de Microsoft,
y Google Maps.
Y Google Maps ha hecho una inversión muy fuerte porque se dio la tarea de comprar Waze. Entonces, con toda la inteligencia de la red social que es Waze, porque Waze es una red social más que un servicio de mapas, pues ha engrosado muchísimo todo el tema de información y ha enriquecido muchísimo la información disponible en los mapas de Google. Sí, sí, sí. Y en lugar como de vamos, integrarse con otro tipo de soluciones. Ellos siguen siendo obstinados y eso les cuesta a ellos, ¿verdad? Pero como detrás hay una cantidad de correligionarios que están dispuestos a pagar los exorbitantes precios por tecnología prácticamente ya de salida, que les permite patrocinar y financiar esos gustitos o esos gustos culposos, pues por eso lo hacen, porque detrás hay gente que está dispuesta a pagar los precios absurdamente altos por teléfonos que en tecnología son ya viejos.
Ahora, en lo que se refiere a innovaciones...
Habrá quienes... Aquí habrá Mac believers o iPhone believers que estarán odiando. Sí. Y están... Está cometiendo una blasfemia.
Somos radio universidad, somos alternativos, francamente, no lo creo. Pero igual que nos digan, ¿no? A través de @SalazarGDL o a través de JM Ospina.
Así es.
Bueno, a ver, y la última innovación que se espera que se anuncie el día de hoy, que también, pues... Uno ve las películas de ciencia ficción de los 60, prácticamente blanco y negro, y ahí ya estaba esa innovación. Bueno, quién sabe si funcionara, pero hoy se va a presentar que puedes hacer llamadas telefónicas ya directamente por tu Apple Watch, o sea, por tu reloj, como el Superagente 86, ¿no? Hablar directamente por tu reloj.
Sí, pero por ejemplo, los relojes, los smartwatch o los relojes inteligentes de las otras compañías ya lo están haciendo. Entonces, ¿so what? Pues, ¿de qué me estás hablando? O sea, no quiero ser Dick Tracy, te refieres a esa caricatura, me imagino. Ajá. Pues sí, está bien, muy al estilo Dick Tracy, pero ahí va otro tema interesante y es el tema estadístico. ¿Sabes cuánta gente que compra un smartwatch lo usa?
Exacto. Sí, lo usas para lo que es, para ver la hora, ¿no?
Sí, y hay mucha gente que compra un teléfono celular única y exclusivamente para hacer y recibir llamadas. No, sí, necesita nada más.
O para
más.
Ver la hora.
O para ver la hora. Y, uh-huh, y ya está. Entonces, es curioso porque la tasa de abandono de los smartwatch es más alto de lo que el mercado pretendía. Uh-huh. Entonces, el mercado estaba estimando que la tasa de abandono de los smartwatch o del no uso de los smartwatch fuera aproximadamente de un 12-18%. Es decir, que del 12 al 18% de los compradores de un smartwatch terminarán abandonándolo. ¿Por temas de qué? De batería, por temas de, digamos, conectividad, de consumo de datos o de... Digamos, digo, de datos no, de batería, tanto del dispositivo como del smartwatch, uh-huh, porque se consumen la batería conjuntamente. Uh-huh. Y uno de los temas es que lo que más hizo que abandonaran el tema de los smartwatch es que los tuvieran que tener cargados tanto, que los tuvieran que tener o someter a carga tan seguido. O sea, que la batería de un smartwatch durara 12 horas, para un usuario convencional, el cada 12 horas estar cargando un teléfono, pues no tiene lógica. Uh-huh. Entonces, muchas compañías desarrolladoras de smartwatch, entre ellas, por ejemplo, LG, entre ellas Huawei, incluso hasta Swatch, la compañía de relojes, uh-huh, hicieron un esfuerzo muy grande en temas de duración de batería de los dispositivos. Y hay dispositivos, por ejemplo, hay uno de Huawei que te dura 2 semanas sin necesidad de cargarlo.
Wow.
Eso ya es un tema, una evolución, ¿verdad? La pregunta es, listo, tengo un smartwatch en el que puedo hacer llamadas, pero ¿cuánto va a durar la batería?
Sí, exacto.
Voy a tener que padecer lo mismo que padezco con el teléfono, sí, y es dónde, pero, o sea, como vampirito, ¿dónde me conecto?
Exacto.
¿Verdad? Entonces, sí es, son golosinas realmente, pero siento yo que soluciones gruesas, de peso, fuertes, que realmente faciliten la vida de los usuarios, más allá de darles un estatus, no es mucho de lo que están ofreciendo.
Muy bien. Déjame poner un poquito de música y ahorita seguimos platicando temas de tecnología, entre ellos el que me dices que es un tema viejo, el de
Stephen Hawking.
No, perdón, estaba pensando en Steve Jobs porque desde que dejó de hacer las keynote, perdió un poco las novedades, ¿no?
Es que él era el profeta. Uh-huh. De esta religión. Él era como el Mesías. Y él lo reconoció, e incluso muy cercano a su lecho de muerte, y él decía, debí haberme concentrado más en otras cosas. Y por no concentrarse en esas cosas, digamos que él sintió que había perdido mucho del tiempo precioso de su vida en cosas que no valían la pena. Hay una nota por ahí bien bonita que incluso hacen relación o hacen referencia a ella en una película que hicieron en su nombre.
De Steve Jobs.
De Steve Jobs, así es.
Bueno, pues tengo ahí algunos mensajes en Twitter. Dice Sonia Serrano, buen día y abrazos a ambos. Salazar y John Ospina, muchas gracias, Sonia. Alejandro Valdés dice, Apple le debe de agradecer a Steve Jobs. No quería que el iOS no fuera abierto, incluyendo el hardware, mientras Wozniak sí quiere.
Así es. Es que Steve fue siempre uno, y él es el padre del software abierto y del software libre. De hecho, fue una de las razones por las que se divorció de Jobs en un momento determinado. Mm. Y es que cuando el mundo cada vez está yéndose mucho más al tema del software abierto, del hardware abierto, o sea, cuando encontramos implementaciones como las que se hacen con Arduino, con Raspberry Pi, o sea, cuando se hacen cosas donde la robótica y la informática son cada vez más de uso abierto, común, generalizado, el seguir con un sistema cerrado, con un software cerrado, con una arquitectura cerrada, a la que todo tengas que pagar por acceder a, es un contrasentido. Cuando tú te vas, por ejemplo, a otro mercado de aplicaciones, como es el mercado de aplicaciones de Android, sí, hay que ser muy selectivo, porque de 1 millón de aplicaciones aproximadamente que puedas llegar a encontrar en una búsqueda rápida, son muy pocas las que te dan una funcionalidad o las que te dan funcionalidad sin que tengas que sacrificar tu privacidad. Uh-huh. Pero la gran mayoría de las que son funcionales y que ofrecen un nivel de funcionalidad muy alto, porque también tienen sus versiones pagas, pues son gratuitas. Entonces, eso te da a ti una noción de hacia dónde va el mercado. El mercado evoluciona hacia arquitecturas abiertas, hacia software abierto, hacia hardware abierto.
Uh-huh. Y colaboracionista, ¿no?
Y colaboracionista, exacto. Entonces, sigue siendo como viejo, de vieja data, caduco, ese discurso de arquitectura cerrada, de software cerrado. Tiene sus ventajas desde el punto de vista de la seguridad. Recordarás con el caso del terrorista este en Estados Unidos, al que ellos se negaron explícitamente a abrir o hacerle un jailbreak al teléfono para sacar toda la información, uh-huh, que tenía, porque él decía, Apple decía, es el teléfono de ese usuario, independientemente de lo que haya sido terrorista o no terrorista, nosotros no nos vamos a prestar para eso.
Pero soy el FBI, ábramelo.
Y el FBI dijo, ábramelo. Y ellos dijeron no. Entonces se fueron y contrataron a una compañía israelí que lo jailbreakió, sacó toda la información, pero uh-huh. Apple dijo no. ¿Por qué? Porque para ellos también es un tema que le venden a sus usuarios. Uh-huh. El tema de la seguridad, de la confiabilidad, de la indescifrabilidad de su plataforma.
¿Y sigue siendo de los menos hackeados?
Digamos que no tanto de los menos, siguen siendo muy, muy robustos en cuanto a protección, en cuanto a seguridad, pero son vulnerados. O sea, nada más lo demostró esta compañía israelí que con todos los filtros de seguridad, con huella digital y con, aún así lo abrieron.
Sí, puede. Bueno, por cierto, a partir de hoy van a tener reconocimiento de tu carota.
Ah, pues ya lo hace Facebook, ¿hace cuánto?
¡Tarán! Bueno, Carlos Rosas García dice, los mensajes de WhatsApp de Cártel de Santa cuenta. Pues sí, ahorita sí. Lo ponemos. No, me va a encantar porque mira, va a ser una mezclas duras. Luis del Valle dice, los tres tristes tigres con mi cuenta nueva y nos piden a los tigres del norte con la del celular. Pero la que más piden es Salvador Cáceres con Electric Light Orchestra. Dice, está vieja, pero es de lo que pides. Buenos días, con Star Telephone Line de Electric Light Orchestra. También pide por acá la misma canción Agustín Martz. Así que vamos a poner esa. Muy buenos días, dice Mitch Macias Robledo. Y el Negro Díaz dice, buen día, Ricardo. ¿Puedes poner la canción de Scorpions medio Overkill? Por favor, saludos. ¿Tendrá que ver con el tema? Bueno, ahorita checamos la letra. Y sí, ahorita la ponemos junto a la de los Tigres del Norte, porque se ve veras mezclas duras. Lizeth Lora dice, hola, gran día a todos. ¿Se vale una rola que hable también de textos? Kinky con Te Vas también podría ser. Ahorita checamos la letra, por supuesto. Y lo que les decía, el Negro Díaz con el los Tigres del Norte. Bueno, vamos entonces por lo pronto a la que sí estamos seguros que habla de esto, aunque claro, es pre-iPhone, ¿no? Electric Light Orchestra con Telephone Line esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara en Martes de Tecnología.
Don't you realize the things we did?
6 de la mañana con 27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa aquí en Start y continuamos porque tenemos, además de estos temas que tienen que ver con los lanzamientos de Apple, pues otros que tienen que ver con la tecnología y también con Estados Unidos, por ejemplo, con los Dreamers.
Con los Dreamers, que mañana hay una discusión muy importante en el Congreso.
Y con Europa.
Y con Europa, con la multa que le impuso España a Facebook ayer por 1.200 millones de euros.
¿Ha multado a Facebook, tío?
Sí, a tío. Tío, que lo has multado.
Oh, bueno, ahora regresamos para que nos lo cuentes.
Start. Te prende y te informa. Continuamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radioUDEG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Habla Vladimiro de la Mora, director de Empresa Aeroespacial.
México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Competimos con innovación y tecnología a nivel global.
En México lo bueno cuenta. Ya somos un país que compite a nivel mundial en innovación y tecnología. Las compañías más importantes invierten buscando talento mexicano. Por ejemplo, hoy hay 300 empresas aeroespaciales en 18 estados del país. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
La UDG instala puntos de acopio en sus preparatorias y centros universitarios para apoyar a los damnificados por el sismo de 8.2 grados. Trae alimentos no perecederos, ropa y artículos de aseo personal y de limpieza. Asiste a la Rambla Cataluña de 10 a 18 horas. Universidad de Guadalajara.
La Universidad de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, te invita al Foro Académico Mundial de Derechos Humanos 2017, un espacio de reflexión sobre los derechos humanos asociados a la educación superior en el mundo, 28, 29 y 30 de noviembre. Radio Universidad invita.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud invita al Congreso Internacional de Psicología. Conferencias magistrales, foros, presentación de trabajos, simposios, talleres. Congreso Internacional de Psicología, del 27 al 29 de septiembre. Mayores informes, WhatsApp 33 11 15 91 51. Teléfono 10 58 5200, extensión 33 738. O en www.cux.udg.mx. La evolución de la psicología. Universidad de Guadalajara.
Desde la primera hora del día y hasta el anochecer, 44 noticias. Los sucesos más importantes que ocurren en tu ciudad, en el país y a nivel internacional, en un canal dedicado a informarte. Independientes, incluyentes, interactivos, informativos. 44 noticias. Canal 44.2. En televisión abierta.
Esto es Start. Portadas locales en Start. El diario con I.
El diario con I dice: piden evitar al fiscal carnal en Jalisco. La iniciativa plantea que el gobernador proponga una terna para ocupar el puesto y que sean los diputados los que decidan. Sin embargo, esto es considerado por organismos civiles como algo que es meter la mano por parte del gobernador. Así que dicen que no, que se cambie eso para que no suceda algo parecido a lo que estaban peleando los del frente opositor a nivel federal. Así que hay razones para que haya un frente opositor también a nivel local. Presume una obra pública en Tonalá y pago de deuda en Tlaquepaque. En sus informes, hoy es el informe de nuestro amado líder, Enrique Alfaro.
Mural.
Y la que da de ver, ahorita les digo por qué. Es ilegal 33% de capturas. Entre enero y julio del 2017 se presentó ante un juez a 1,555 personas, pero 33% de ellas fueron liberadas por irregularidades en su captura. Y aquí decimos, malditos jueces corruptos que dejan las libertades en, digo, a los delincuentes en libertad. O decimos, policías que no lo supieron documentar. O policías que no los documentaron a propósito. Bueno, la respuesta, la verdad, es que parece que no, pero está en la capacitación. No están bien capacitados y no están ejecutando bien. Los policías de calle, a los que les pagan, por cierto, excepto en Guadalajara, excepto en Zapopan, los demás municipios, bien poquito, no están haciendo bien su chamba de integrar las carpetas de investigación.
Milenio Jalisco.
Milenio dice, envían más de 1,000 médicos a Oaxaca y Chiapas para afectados. El presidente reiteró su llamado al sector privado y en especial a las constructoras para sumarse a las tareas. Es momento de mostrarnos ante el mundo como una familia unida y solidaria. Por cierto, a propósito de familia unida y solidaria, cualquier familia unida y solidaria lo que haría es presumir que tiene una güera en la familia, ¿verdad? El presidente se fue a Chiapas y cometió la estupidez de la semana al momento en que andaba ahí de gira y tal. Le dice a alguien que lo iba acompañando, mira, acércate, fílmale, para que vean que en Oaxaca sí hay güeras. Así como lo oyen.
Publimetro.
Publimetro dice esta mañana, Peña Nieto llama a IP a participar en reconstrucción de Chiapas y diputados votarán este martes la eliminación del pase automático fiscal.
El diario NTR.
Y el diario NTR trae lo que les decía, nuestro amado líder nos debe en seguridad. Seguridad, el gran pendiente de Alfaro. Hoy, el segundo informe de gobierno del alcalde tapatío destaca en el crecimiento de nómina del ayuntamiento. Que no lo va a decir así, él, ¿no? Va a decir un histórico número de personas trabajan más para los patatíos. El aumento en el predial, con lo que hemos recaudado. Antes no pagaban el predial, ahora sí lo pagan y con ello hemos rescatado a la ciudad. Seguramente va a decir algo así. Y la confrontación con vecinos por obras públicas. Malditos opositores priistas que nos quieren dañar, pero no nos vamos a permitir. Eso es lo que va a decir. Y también con la prensa, a la que titula de mentirosa. Entre ellas este periódico, NTR, que estamos leyendo esta mañana. NTR, Crónica, ¿y qué otro había dicho? Que era fake news. Ah, Mural, por supuesto. Bueno, hablando de fake news, vamos a las real news. A ver, está el tema de la semana que trae el escandalazo en todo el mundo, que es el de los Dreamers en Estados Unidos, ¿no?
Sí, de hecho mañana te mencionaba que hay una discusión interesante en el Congreso, que además está pospuesta porque estaba prevista para que fuese en otras fechas, pero se pospuso hasta el día de mañana. Y aquí hay un tema interesante con este asunto de los Dreamers, porque entraron a terciarle las compañías tecnológicas. Uh-huh. Y te estaba mencionando ahorita que en un ensayo que también les voy a compartir, que es muy interesante, que publicó el Washington Post, hablan de las GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. Pues estas compañías, las grandes tecnológicas de Silicon Valley, se unieron con los 15 estados que han demandado esta iniciativa del presidente de los Estados Unidos de acabar con el programa de los Dreamers, además del estado de Columbia, del Distrito de Columbia, perdón. Y lo que están es presionando muchísimo para que no se acabe con el programa o con la iniciativa DACA. ¿Por qué? Van con cifras. Ellos dicen que algo que es interesante es que el 95% de los beneficiarios del programa DACA o están trabajando o están estudiando. Uh-huh. Y eso es muchísimo más que el porcentaje de nativos americanos del mismo rango de edad que están o empleados o estudiando.
Para traducirlo al español, entre los Dreamers hay solamente 5% de ninis y entre los estadounidenses nacidos en Estados Unidos, crecidos legalmente y sus papás legalizados,
hay como un 70 y algo por ciento de ninis.
¿70 y tantos?
En ese rango de edad, sí. Wow. Sí, porque o ni estudian ni trabajan. O sea, dicen que aproximadamente en el rango de edad entre los que están los Dreamers, que están entre los 23 y los 28 años, uh-huh, entre ese rango de edad de los 23 a los 28 años, apenas un 20 y algo por ciento de los norteamericanos nativos, o bueno, de los nacidos en América del Norte y que además son de padres o norteamericanos, están o siendo 100% productivos o están ocupados 100% trabajando. Hay que tener en cuenta aquí que hablan de no tener trabajos de medio tiempo, sino trabajos de tiempo completo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, porque muchos en ese rango de edad pues trabajarán una tarde en una pizzería o trabajar una tarde en una tienda de cafés de esos de la Sirenita y esas cosas, uh-huh, ¿verdad? Pero no son o no trabajan una jornada completa para una compañía con todos los beneficios, cosa que sí tienen los Dreamers, o no estudian a tiempo completo, cosa que también hacen los Dreamers. Y otra cosa interesante es que de las estadísticas que trae, y es que dice que el 100%, y escucha bien esto que es lo interesante, el 100% de los norteamericanos, perdón, de los hijos de inmigrantes ilegales registrados en el programa DACA, uh-huh, no tienen expedientes criminales, no tienen, uh-huh, ni siquiera un llamado de atención de las autoridades. Y ahí es cuando ellos dicen, a ver, vaya usted y busque dentro del norteamericano nacido en Norteamérica, de hijos hijo de padres norteamericanos, en el rango de edad en el que están los Dreamers, que no tenga expedientes criminales. No lo hay.
Sí, porque ahí también hay un prejuicio, ¿no? Se ve al mexicano como si fuera el cholo de Santa Chila.
Exacto.
Que tuviera un montón de antecedentes, cuando en realidad no es así.
Y además están con un estigma y con una preconcepción de la imagen de lo que fueron las primeras generaciones de migrantes. Uh-huh. Y recordemos que los Dreamers son, en muchos casos, segunda o tercera generación, claro, ¿verdad? Entonces, de hecho, el Pew Research publicaba hace poco que entre este grupo de población en el que están los Dreamers, son más los que prefieren usar el inglés fuera de sus casas y el español en sus casas, uh-huh, que los que hablan español fuera de sus casas. Uh-huh. Entonces, no logras identificar si son o no son norteamericanos o no, porque fuera, en el mundo social, pues todo el tiempo hablan inglés, aunque en sus casas hablen español. Y otro tema interesante en cuanto a cifras. De estos Dreamers, el 12% de ellos ya tienen casa. O sea, ya compraron su casa propia. Y vuelven las tecnológicas y les dicen, a ver, muéstrenme dentro del rango de norteamericanos blancos de la derecha que tengan casa en este rango de edad. ¿Cuántos? A ver el porcentaje. Y además dicen que de expulsar a los Dreamers, la pérdida para la economía norteamericana podría estimarse en 60 mil millones de dólares al año. Uh-huh. Y eso es, en muchos casos, todo el Producto Interno Bruto de un pequeño país en la región 4.
No, y además, si me apuras, es prácticamente 3 veces lo que va a costar el muro.
Exactamente.
O sea, es mucho más rentable hacer el muro que ponerte a expulsar Dreamers.
Ahora, hay un análisis que hacían también interesante, y es que decían que era un mecanismo de presión para que por esa vía encontrar el financiamiento para pagar el muro.
Exactamente.
Miren, la crítica grande que le están haciendo a esta iniciativa de acabar con los Dreamers es, uno, que llegó tarde, porque él había prometido hace 6 meses que le iba a presentar y apenas la está presentando ahora. Uh-huh. Pero entonces la está presentando en un muy mal momento, y era algo que, o sea, se veía venir. ¿Por qué? Hace poco ustedes recordarán que toda la comunidad judía, antes de las celebraciones del Yom Kippur, tenía el hábito de tener una llamada telefónica con el presidente en ejercicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Y por primera vez en muchísimos años, los judíos dijeron, no señor, muchas gracias. ¿Por qué? Porque después de lo de Charlottesville, usted no tuvo una posición que, digamos, fuera fuerte en cuanto a los temas de
antirracismo,
xenofóbicos, ni nada de esto, ni antisemitas. Uh-huh. Entonces, por eso no nos interesa tenerlo en nuestra llamada telefónica habitual. Uh-huh. Antes de las celebraciones del Yom Kippur. Entonces, es lo primero. Lo segundo, hay un tema que está cocinándose muy fuerte con precisamente todo este tema de las reformas en temas migratorios, económicos y todo. Y es que el mismo Partido Republicano al interior tiene muchísimas discusiones y no está terminando, no termina de ponerse de acuerdo para acompañar al presidente electo de los Estados Unidos.
Más bien al revés.
Exacto, lo está desacompañando. Y cada que tiene la oportunidad muestra un discurso completamente distinto. Y lo vemos con con Rubio ahorita con el tema del huracán en la Florida. Uh-huh. Lo vemos con Paul Ryan, que cada que tiene la oportunidad sale y dice sus cosas públicamente y que parecen que no van en lo que tiene que ver con la agenda legislativa que le está proponiendo la Casa Blanca. Uh-huh. Pero no solamente pasa eso, sino que justo esta semana sale Steve Bannon en una entrevista para el programa 60 Minutos, donde dice que él, desde Breitbart, va a emprender una guerra franca contra los republicanos. Entonces, ¿cuál es la gran crítica con todo este tema? El tema de DACA, el tema de la guerra interna de los republicanos, el tema de la falta de coordinación con la agenda legislativa dentro de los republicanos duros y los republicanos convertidos hacia el trumpismo.
Y la guerra mediática en contra de Trump.
Y la guerra mediática que además,
los demócratas.
Viste que su gran cadena aliada amiga acaba de perder a otro conductor por temas de acoso sexual contra las mujeres. O sea,
¿Fox News?
Sí, Fox News acaba de perder otro de sus conductores estrella precisamente por un tema de acoso sexual. Todo esto, lo único que se traduce es en que va a perder las intermedias. Es lo único que se tiene como lectura. Entonces, está intentando como generar una cantidad de temas mediáticos y sobre todo que ayer con el tema de la celebración del aniversario, un aniversario más del atentado contra las Torres Gemelas, uh-huh, sacaron a relucir una entrevista que le hicieron a él días después del atentado, y decía que era maravilloso porque la Trump Tower iba a volver a ser el segundo edificio más alto de Nueva York.
No, bueno.
Entonces, vamos.
Eso es sensibilidad.
Exacto, entonces, pero la sacan en un momento, ¿verdad?, fuerte y álgido para él y su popularidad. Vamos, entonces, lo que está ocurriendo con todo este tema de los Dreamers no es nada más que un impacto mediático que busca de alguna manera distraer realmente la problemática que está teniendo en este momento el gobierno de los Estados, sí, Unidos, y es un consenso. Los demócratas ya dijeron no vamos con él, los republicanos no lo apoyan 100%, y él definitivamente ya no tiene a dónde escudarse porque se iba para Mar-a-Lago, pero con 2 fines de semana seguidos, recibiendo lluvias, tormentas y agua, pues no va a tener dónde escudarse, ¿verdad?
Sí, no, claro. Oye, tengo algunos de los mensajes por Twitter de la gente. Dice Hernán Cortés Flores, hola, muy buen día. Por acá Jerome Monprat dice, post-DACA, eso pasa cuando eliges a un presidente, o de presidente uno político, que dice lo que siente, es un payaso, y bueno, pues... viene de la portada de la revista Time que dice Trump or Washington. Uh-huh. Y está recargado por ahí en el obelisco que se está quebrando. Adolfo Lazar Nava dice, ¿y los actuales ninis norteamericanos no podrán entrar al quite en esos lugares de trabajo que dejarían los Dreamers?
No, porque no están preparados, que eso es otra cosa que es interesante. Son cifras que son muy reveladoras. O sea, vamos, los niveles de analfabetismo en Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de las regiones costeras, que son las regiones más permeadas.
Sí, o de las ciudades.
O sea, de las ciudades, no. al interior de los Estados Unidos, los niveles de analfabetismo superan en mucho a muchos de nuestros países de la región 4. Uh-huh. Digamos, los niveles de abandono escolar o de no escolaridad son también muy altos. Lo que pasa es que son cifras que no se comparten porque son vergonzosas.
Claro.
¿Verdad? Entonces, cuando tú encuentras aproximadamente al interior de los Estados Unidos reportes, bueno, y estoy recordando un reporte muy viejo que hablaba de aproximadamente como entre un 8 y un 12% de analfabetismo en los estados del interior. Es muy alto.
Sí, sí, sí.
Pero no se te hace inverosímil, la verdad. Cuando ves y cuando conoces un poco como de la cultura norteamericana, no se te hace tan inverosímil. Y otra cosa es la baja calidad del sistema educativo que tienen, porque es un sistema educativo muy pobre, al menos el público al interior. No hablo de las grandes ciudades y de las ciudades que conocemos, uh-huh, de Nueva York, de Los Ángeles, de Washington,
Chicago, de Boston.
No, de las ciudades del interior, porque son sistemas educativos que son muy centrados en el americanismo, muy macartistas. Entonces, uh-huh, hay gente que considera a Estados Unidos como el centro del mundo. O también, otra cifra curiosísima, y es la cantidad de norteamericanos que tienen pasaporte y que suelen usarlo para viajar al exterior. Es muy poco la cantidad de norteamericanos que tienen pasaporte porque consideran que Estados Unidos es todo y que no necesitan salir de Estados Unidos.
Claro,
porque sí. Si no lo hay en Estados Unidos, no lo hay.
¿Para qué vamos a México? ¿Para qué vamos a las Bahamas y tenemos Disney World?
Exacto. Entonces, la realidad norteamericana es mucho más distinta de la que nosotros creemos y de la que nos han vendido a través de los medios de comunicación.
Dice Alfredo Lozano también, que esos trabajos sean ocupados por Dreamers no podría ser porque realmente no son grandes empleos y por eso los nativos no los toman.
No, porque de hecho hace poco salía el CEO de Apple justamente a defender la posición, porque él decía, miren, sin la porción de Dreamers que yo tengo ahorita contratados, mi equipo de desarrollo de software se va a ver completamente diezmado. Porque muchos de los Dreamers que ellos tienen empleados en estas compañías o son de ascendencia china o japonesa o de ascendencia india, uh-huh, que también emigraron a Estados Unidos ilegalmente, claro, pero que tienen digamos que una vocación y una orientación hacia el tipo de trabajo tecnológicos. Uh-huh. Entonces, es curioso porque muchos de los Dreamers tienen trabajos muy buenos. O sea, hablamos de que muchos de ellos trabajan en medios de comunicación, muchos de ellos trabajan en grandes compañías y no en cargos de poca monta, en sí, cargos interesantes.
Son médicos, especialistas.
O están en unas muy buenas universidades vía becas, uh-huh, estudiando ciencias básicas, que es una de las cosas que no estudian aquí. O sea, aquí no vamos por la fácil, uh-huh, aquí no estudiamos ciencias duras, aquí estudiamos lo facilito, ¿verdad?
Bueno, facilito es un decir, porque medicina no es que sea precisamente fácil.
Ah, bueno, no, pero se considera como una, o sea, la medicina es una disciplina de las grandes disciplinas de la formación, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, para lo que pretende Estados Unidos seguir conservando como ese estatus de imperio y de dominador tecnológico, uh-huh, estudiar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, estudiar en Harvard, estudiar en ese tipo de universidades es importante porque tiene un proceso formativo y en ciertas disciplinas que son muy importantes para el desarrollo científico y económico del país, y muchos de los Dreamers están en estas instituciones,
sí,
estudiando.
De hecho, si te das una vuelta por cualquiera de esas universidades, verás el multirracialismo, uh-huh, a todo lo que da, y eso es bien interesante porque efectivamente incluso ni siquiera las tomas de decisiones en esas universidades son precisamente de gente blanca y de cierto estatus que tiene la vida resuelta.
Totalmente.
Augusto Valencia dice, muy buen programa, muchas gracias, Augusto. Y por cierto, eso me recuerda a tu compañero Augusto, que ayer me lo encontré en la farmacia, Antonio Partida, que nos escucha todas las mañanas mientras va, igual que Augusto Valencia, rumbo a el CUCE. Así que a ambos muchas gracias, un saludo. Y ya que andamos con los Partida, pues saludos también a aquel Partida que ayer platicábamos de ella con don Antonio Partida. Bueno, son las 6 de la mañana con 47 minutos, hacemos una pausa. Después de la pausa nos platicas, pues, cómo nos tenemos que cuidar de Facebook y cómo nos tenemos que cuidar de echar a andar nuestras dos neuronas que nos quedan, ¿no? Porque si no, vamos a ser, como dice Stephen Hawking, una especie de
autómatas,
robotitos, pero luego resulta que los robotitos van a saber hacer más cosas
más que nosotros.
Que nosotros, ¿no? Nosotros ya ni, hombre, calentar las tortillas en el microondas.
Ya ni eso.
Esto es Start, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. la mejor manera de iniciar el día.
6:53. A ver, John Ospina, cuéntame rápidamente acerca de que Facebook está no solamente demandado, sino multado en la Unión Europea por los datos que aquí todo el mundo le damos gratuitamente y ni siquiera nos damos cuenta que está utilizando.
Así es, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a Facebook por cometer infracciones en cuanto al manejo de la información de sus usuarios. Y básicamente, y lo voy a leer así rápidamente, en el comunicado que publicó la Agencia Española de Protección de Datos, dice: los datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación son recogidos directamente mediante la interacción con sus servicios o desde páginas de terceros sin informar claramente al usuario sobre el uso y finalidad que le va a dar a los mismos. Segundo, Facebook no obtiene un consentimiento inequívoco, específico e informado de los usuarios para tratar sus datos, ya que la información que ofrece no es adecuada. Y por eso termina multándolo por tres infracciones, dos que considera graves y una que considera muy grave. Por las dos graves, les impone una multa de 300 mil euros a cada una, o sea, 600 mil euros. Uh-huh. Y por la muy grave, una multa de 600 mil euros para un total de 1.200.000 euros en multas. Y lo interesante es esto, es que encontró la Agencia Española de Protección de Datos que Facebook no elimina la información que recoge a partir de los hábitos de navegación de los usuarios, sino que la retiene y la reutiliza posteriormente asociada al mismo usuario. En relación con la conservación de datos, cuando un usuario de la red social ha eliminado su cuenta y solicita borrar su información, Facebook capta y trata información de este usuario durante más de 17 meses a través de una cookie de la cuenta eliminada.
Y bueno, hay que decir que hay una gran cultura de manejo y protección de los datos personales, de la privacidad.
Y hay un tema que es la ley de olvido, que en España es muy fuerte, que ya tiene una legislación. Aquí, ahora, lo interesante de este ejercicio es que es un ejercicio que, listo, dice España que ya lo hizo en España, pero resulta que la Agencia Española de Protección de Datos hace parte de un grupo de entidades encargadas también de la protección de datos en la Unión Europea. Uh-huh. Y entre ellas está Holanda, Francia, España, Hamburgo en Alemania y Bélgica. Y lo interesante es que sienta jurisprudencia esta demanda porque le dice a Facebook lo siguiente: a ver, señor Facebook, ¿usted tiene una oficina que dice Facebook España? Sí. Ah, ok. So, como usted tiene una oficina que dice Facebook España, usted es sujeto obligado de derecho según la legislación española. Porque había un caso en Hamburgo, donde ellos dijeron que a ellos no se les podía aplicar la legislación porque ellos no eran sujeto de derecho en ese país.
Porque estaban en Silicon Valley.
Porque según ellos estaban, sus cuarteles generales estaban ubicados en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces,
cumplen las leyes de Estados Unidos y tal.
Exacto. Entonces, la Unión Europea trae una lucha muy fuerte en contra del duopolio Google y Facebook. Uh-huh. Y ellos vienen trabajando muy fuertemente desde el punto de vista legislativo para evitar que se instauren como dos compañías que pretendan manejar absolutamente todo dentro de la Unión Europea. Entonces, viene el caso este análisis y trae un ejercicio muy interesante de legislación comparada, porque le dice: a ver, señor, si usted tiene una oficina en este país, resulta que usted es sujeto obligado de derecho en este país. Ahora, como usted tiene oficina aquí, tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones. Las obligaciones son cumplir con la ley. Uh-huh. Como usted no está cumpliendo con la ley, según la legislación española, territorio en el que usted está ubicado porque tiene una oficina que dice Facebook España, entonces tome su multa. ¿Okay? Uh-huh. Y lo mismo hizo Francia, lo mismo hizo Bélgica, lo mismo hizo Holanda, Hamburgo en Alemania. Y lo interesante aquí es que en cada una de las investigaciones nacionales que se hicieron, Facebook ha impugnado la aplicabilidad de la legislación, diciendo que según Facebook solo sería aplicable si ellos son supervisados por la entidad que regula la protección de datos en ese país.
¿Cómo?
Entonces, porque ahí pasa un caso muy interesante. Ellos decían que la ley de protección de datos solo podría aplicarles a ellos, o solo podría afectarle a ellos si quien está encargado de hacerla cumplir en ese país los vigilara. Uh-huh. Entonces les dijeron estas organizaciones, la de Francia, la de Alemania, dijeron: uh-huh, ¿saben qué, señores? Para su información, los estamos vigilando.
Sí, sorpresa.
Sorpresa. Ya lo estamos haciendo. Los estamos haciendo. Okay. Entonces, por eso es que nos damos cuenta y les decimos: ¿sabes qué? Tomen su multa. Ahora, aquí lo interesante es que estas autoridades de la Unión Europea están unidas en un grupo. Este es un grupo que se llama el Grupo de Contacto. Y dice que el grupo Facebook tiene oficinas en varios países de la Unión Europea. Estas oficinas tienen como objetivo promover y aumentar las ventas de publicidad dirigida a usuarios nacionales y no usuarios del servicio. Uh-huh. Por sus ingresos, el grupo Facebook depende casi por completo de la venta de espacio publicitario. Y los datos personales deben ser procesados necesariamente para el tipo de servicios de publicidad dirigida que ofrece, uh-huh. no para lo que no la está ofreciendo. O sea, si tú vendes publicidad para una cosa, no me puedes decir que vas a usar mis datos para otra. Uh-huh. Por lo tanto, las actividades de estas oficinas están indisolublemente asociadas al tratamiento de datos que realiza el grupo Facebook.
Y por lo tanto, multados, pero también invitados a que cambien su comportamiento.
Aquí, en tema de legislación comparada, viene algo interesante. Del Instituto Federal para el Acceso a la que...
Información, y, el IFAI.
Y el, y el, esa cosa que alguna vez un estimadísimo presidente no supo cómo se llamaba, estimadísimo por quienes lo eligieron,
sí, sí.
Pues en temas de legislación comparada viene un ejercicio bien interesante.
Sí, porque tendría que aplicarle la misma aquí en México. Bueno, pues muchas gracias, John.
No, a ti.
Hasta la próxima, pásenle muy bien.
Saludos a todos.
Transmite.